Pulse en Tarragona. Alrededor de 500 efectivos trabajan a esta hora para tratar de controlar este importante fuego que ha arrasado ya alrededor de 3.200 hectáreas y que hasta ahora mantiene a unas 18.000 personas de hasta 11 poblaciones confinadas en sus hogares. Por la seguridad de los ciudadanos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido respetar estos confinamientos preventivos.
El primer objetivo es que las personas no sufran daños y por eso lo más importante es que todo el mundo siga las indicaciones de los bomberos. Aquellos sitios donde se decreta un confinamiento, por más contraintuitivo que pueda parecer, si les dicen que se confinen, por favor, que se confinen. Y lo segundo es evitar desplazamientos inútiles.
La previsión de los bomberos es en principio optimista y esperan que tras unas horas en las que el viento ha complicado mucho las labores de extinción, el clima sea ahora una ayuda. Lo ha contado en la linterna de COPE Joaquín Núñez, teniente coronel del 4º Batallón de la UME.
Ahora ya por la noche está refrescando la temperatura, los vientos efectivamente de la marinada que definen allí en Cataluña, básicamente de Levante, pues no soplan con esa fuerza. Entonces, bueno, pues está pudiendo trabajar sin problema, con terrestres, evidentemente, por ser arco nocturno, pero no es unas condiciones climatológicas adversas, ni mucho menos.
A pocos kilómetros de allí, en la comarca de Anoia, en Barcelona, los bomberos han conseguido estabilizar esta noche otro incendio que ha quemado unas 130 hectáreas de terreno. En materia política, continúan los problemas para el gobierno con la Unión Europea, a menos de un día para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso a tratar de dar explicaciones sobre los cada vez más numerosos escándalos que le rodean. Bruselas ha hecho público un informe sobre el Estado de Derecho en el que afirma que la percepción entre expertos, ciudadanos y empresas de nuestro país es que el nivel de corrupción es relativamente alto y añade también una preocupación a la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos, los cuales consideran que son sectores clave con alto riesgo de corrupción. Desde Moncloa no han entrado a valorar ninguna de estas inquietudes de la Unión Europea y al hablar sobre el monográfico de este miércoles en la Cámara Baja sobre corrupción, la ministra portavoz Pilar Alegría deja claro que el foco del Ejecutivo no está puesto en ganar la confianza de los ciudadanos, sino la de sus socios.
El apoyo fundamentalmente se mide a través sobre todo de las votaciones. Hemos conseguido aprobar nada más y nada menos que 36 leyes. Y durante este mes de julio seguramente podamos aprobar 7 leyes más. La fortaleza, sobre todo, y la confianza se mide también a través de estos votos y, como digo, mayoritariamente de una manera absolutamente clara y cristalina, los datos y los resultados están ahí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Chelsea es el primer finalista del Mundial de Clubes y espera a Real Madrid o PSG para luchar por el título del próximo domingo. Juan Embiid.
Los Blues se impusieron por 2-0 a Fluminense, el equipo no europeo que más lejos ha llegado en este Mundial de Clubes. No hubo lugar para la sorpresa porque João Pedro abrió el marcador pronto, en el minuto 18, y antes de la hora de partido volvió a marcar para sellar el resultado. El Chelsea se planta en la final con 5 victorias, solo perdió en fase de grupos contra Flamengo y sin cruzarse contra ningún equipo demasiado fuerte. Su rival lo sabrán hoy entre PSG y Real Madrid, que ya cuenta con la vuelta de Mbappé al equipo. Los de Xavi Alonso juegan su partido más complicado en el torneo contra el vigente campeón de Europa, así que podrás seguirlo a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Juan. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Fíjate lo que es la magia de la comunicación. Me parece alucinante. Yo estoy haciendo el programa ahora mismo en los estudios centrales de la cadena COPE, en Madrid, en España. Y claro, yo estoy siempre pendiente de los mensajes que van entrando y voy pues contestando a todos los que puedo, ¿no? Mientras puedo desarrollar el trabajo, pues lo voy haciendo. Y llega un mensaje ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles. Lo firma Ronaldo Romera. Y me dice: hola, me llamo Ronaldo Romera, soy de Brasil y estoy escuchando su programa desde aquí. Un saludo afectuoso desde Brasil. La magia de la radio, la magia de la comunicación. Tan lejos, tan cerca, pero la radio nos une. Así que, Ronaldo, te mando un abrazo enorme, hermano. Gracias por escuchar la radio y gracias por haberte fijado en esta emisora que emite desde Madrid. Somos la cadena COPE. Esto es un programa que no habla de política y que lo hacemos, pues fíjate, durante la madrugada, de 1:30 a 6, entre dos grandes de la radio, Juanma Castaño y Carlos Herrera, y ahí en medio estamos nosotros los ponedores, que son los más importantes que ellos dos, que son los currantes, los que levantan todo un país, los que trabajan de manera más sacrificada y con mucho esfuerzo. Así que este es el programa que estás escuchando y te doy la bienvenida y sobre todo las gracias. Y aquí, como no hablo de política, pues claro, yo tengo que contar historias que, sobre todo, que nos demuestren que a pesar de todo, pues el esfuerzo merece la pena. Y esta historia es muy importante porque habla de Da Vinci. Por ejemplo, Da Vinci fue pintor, es verdad, fue también inventor, fue anatomista, fue arquitecto. Hombre, yo creo que fue un adelantado a su tiempo. Un hombre que hace más de 500 años ya pensaba en helicópteros y en submarinos y que aún así se llevó muchos más secretos a la tumba, pues yo creo que Leonardo da Vinci era la cara más reconocible del Renacimiento. Y también fue el autor de La Mona Lisa o La Última Cena, que además dejó un legado tan grande que aún hoy nos sigue sorprendiendo.
Es que es competente en muchísimos campos y tiene una curiosidad que excede de la habitual, ¿no? Todo lo que hace, digamos que la investigación y las horas que dedica a abordar todos los campos, pues le llevan a destacar.
Claro, a destacar y a sorprendernos, porque Leonardo da Vinci era todo eso y más. Nos lo estaba explicando Marta Carrasco, que es profesora universitaria de Historia de Arte. Y aquí da Vinci, pues claro, no es que sea un pintor más, no, no, no. Es que da Vinci solo es abordable desde la perspectiva desde la que se observa a un talento único. Alguien que destacó en cada materia a la que le dedicó tiempo y sobre todo que merece llevar a gala a término y que en ocasiones pues se utiliza también con demasiada facilidad.
Muchas veces hablamos de genios y lo decimos así como aplicándolo a la ligera, pero realmente fue un humanista con todas las letras. Y ser un humanista en el Renacimiento con su genio es que es ser lo más en el momento de mayor auge.
Qué interesante lo que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Pero es que fíjate, agárrate, porque si te dijera que Leonardo da Vinci podría tener descendientes vivos hoy, ¿qué dirías? Dirías, no, esto es el pulpo que me está vacilando. No, 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 no. Verás, hasta ahora la descendencia de este genio universal se daba, digamos, por desaparecida. Sin embargo, el proyecto ADN de Leonardo, en el que además colaboran investigadores de todo el mundo, pues nos ha puesto tras la pista de quienes podrían ser sus descendientes directos. Son 30 años de análisis y también toda una red de estudio genético e incluso arqueológico que acaban de identificar un mismo cromosoma en 6 posibles familiares del artista italiano. Esto es un hallazgo que nos abre la puerta a un mundo de conocimiento sobre la vida de Da Vinci que ya de por sí era todo un misterio, aunque el paso del tiempo nos dé más pistas sobre quién era realmente este genio.
En el capítulo real de San Florentino de Amboise aparece que está enterrado en 1519. Luego sabemos que, por ejemplo, deja sus bienes, una viña de Milán, deja bienes a sirvientes, a pobres, a sus hermanastros de Florencia les deja, por ejemplo, una finca en Fiesole.
Es que acaban de dar nada más y nada menos que con los descendientes actuales del mayor artista del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Y con esta ya serían entonces 21 generaciones documentadas. Esto te lo digo de verdad, lo estás escuchando en un programa de noche, de madrugada, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Esto es todo un descubrimiento con consecuencias ya no solamente para el mundo del arte, sino de muchas otras disciplinas. Gracias por estar aquí en COPE. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras seguimos poniendo las calles. Así hemos arrancado esta hora del miércoles 9 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar aquí contigo hasta las 6 de la mañana, momento en el que daremos el relevo a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Eso sí, a esta hora no estoy sola, estoy acompañada por Ruth Gálvez. Buenas noches.
Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
Y de momento lo que sí que vamos a hacer es, para tampoco atosigar demasiado a nuestros ponedores, es contarles, de momento, hasta las 3 de la madrugada, qué vamos a tener en el programa, ¿verdad,
Ruth? Vamos por dosis. Vamos a comenzar hablando de intriga y suspense, que hoy nos visita Toni Sánchez Bernal, vuelve con una novela cruda y directa donde los límites entre lo correcto y lo necesario se desdibujan peligrosamente. Impunidad, poder, inmoralidad y deseo de venganza son los grandes temas de este trepidante thriller que se llama Atrapada en la oscuridad, un libro que seguro que nos va a encantar a todos, vaya. Y también pues vamos a repasar algunas de esas noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción y a otros programas.
Genial. Y a esta hora también, como es costumbre, nos tienes que contar qué tiempo vamos a tener este miércoles.
Pues venga,
¿Qué nos depara este bueno, mitad de la semana?
Para este 9 de julio tendremos durante la madrugada fuertes chubascos en Tarragona y la Comunidad Valenciana. Estas lluvias irán acompañadas por tormentas en el litoral mediterráneo y Cataluña. Tampoco hay que descartarlas en el este del sistema central y Soria. Y es por ello que hay alerta naranja en Valencia y Aragón por las precipitaciones en la zona del Jiloca, Teruel y Albarracín. También soplarán vientos en la península y Baleares, aunque predominando en el este y sur de la fachada mediterránea, y se vivirá de manera intensa en las costas gallegas. Eso sí, en el resto de la península se prevé que los cielos estén despejados y podamos llegar a temperaturas como 39 grados en Toledo, 28 en Málaga o 36 en Valladolid, un poco de todo, como puedes ver. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 36 grados, habiendo un ascenso de estas temperaturas en la mitad norte peninsular, en Andalucía y en Baleares. Por su parte, las mínimas en zonas como Soria, Palencia o Lugo llegarán a los 12 grados y en Salamanca o en Teruel tendrán 17 grados, por lo que el calor les dará un respirito.
Que por y lo menos cuanto, bien, ¿eh?
Eso está muy bien.
Los que puedan tenerlo, que lo disfruten. Sí,
eso sí,
sí.
Y en cuanto a nuestros amigos canarios, las islas estarán entre los 20 y 22 grados. Durante las primeras horas del día amanecerá en Lanzarote y Fuerteventura con intervalos nubosos en el norte, aunque luego se irá despejando y en el norte de las islas montañosas habrá probabilidades de lluvia durante estas horas de la madrugada.
Vamos, que vamos a tener un poquito de todo.
Sí,
¿no?
Aquí no cambiamos un poco.
Bueno, pues oye, de momento esto es lo que se prevé para el día de hoy. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas, oye, o por qué... estás escuchándonos a estas horas. Si nos lo quieres contar en directo, lo puedes hacer llamándonos al 950-6006. Es el número gratuito que tenemos aquí en el estudio. Y ya hay muchos de vosotros que lo habéis hecho. Por eso, esas personas ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, ponedores. Hola. Yo vivo en San Sebastián, soy Miquel.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, en una empresa.
Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el gas es peligroso.
Sí, correcto, con mucho cuidado. Las soldamos, las probamos en una bañera en agua, porque son válvulas para agua y para gas. Bajo tierra y va mal para los campos y para las ciudades.
Hola, buenos días. ¿Te puedo tutear?
Me puedes y me debes tutear, Juan, claro que sí.
Vale, vale. Mira,
¿dónde estás?
Ahora mismo estoy liado con un trabajillo de las energías renovables, tratando de sacarlo y estoy haciendo la secundaria de los adultos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven, ¿no?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mi malos momentos me hace compañía y oigo las noches que estoy mal y bueno, y me hace compañía.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-6006. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 14 ya casi y cuarto de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando sobre el tiempo que estamos teniendo estas semanas, tanto las tormentas como la ola de calor, y cómo estás llevando todo esto. Nos lo puedes contar por Facebook o también una nota de voz al 662-942-605.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa líder de la madrugada en la radio. Gracias por echarnos un cable a entender que en la madrugada también pasan cosas bonitas, cosas interesantes y lo mejor de todo, alejadas de la política. Mira, hoy en este programa yo creo que es el momento perfecto para adentrarnos, digamos, en un Madrid que no sale en las postales, en un Madrid que no brilla, en un Madrid que no duerme, que guarda secretos bajo tierra y heridas abiertas en silencio, en pleno silencio. Esto es muy importante porque no es el Madrid de los turistas ni el de las terrazas al sol. No. Ese es otro Madrid, el que se respira en sótanos húmedos, en miradas esquivas, en recuerdos que duelen. Y lo quiero hacer de la mano de Tony Sánchez Bernal. Es un autor cojonudo, es un guionista brutal y además es un realizador brillante que regresa a las librerías con una historia que hiela la sangre, Atrapada en la oscuridad, de Editorial Planeta. Yo todo lo que edita Planeta me digo, cuidado aquí, que esto es una buena obra. Bueno, pues este thriller, que tiene alma, que comienza con una escena imposible de olvidar, aquí resulta que la ejecución de una mujer frente a una comisaría nos deja todos impávidos. Esa mujer llevaba 27 años desaparecida y ahí arranca un descenso vertiginoso a los infiernos, con dos protagonistas que arrastran más cicatrices que certezas, la inspectora Tania Bilbao y el novato Arturo Gianni. Tony nos guía por un Madrid sombrío, un Madrid real, donde el mal se esconde en lo cotidiano y la verdad cuesta demasiado. Y hoy ponemos las calles con él, sobre todo de las cosas que no se ve, ¿no? De los monstruos que no tiene cara, del precio de la justicia. Y sobre todo de cómo se construye una historia que te atrapa el alma y no te suelta. Así que prepárate, ponedor, porque esta noche, en Poniendo las calles, la oscuridad tiene nombre y apellidos. Son los de Tony Sánchez Bernal. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por darme este espacio y estos minutitos. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Principalmente por lo que has dicho, ¿no? Alejados de la política, porque hoy en día la política lo baña todo y qué bonito, ¿no? Qué bonito estar en esta especie de búnker donde se habla de cultura y vaya, para mí estar aquí a tu lado es un honor.
Pues muchísimas gracias, Tony. Fíjate que en circunstancias normales yo te iba a haber preguntado si te afecta mucho apellidarte Sánchez. Imagínate, no quería empezar tan duro.
Sí, imagínate, menos mal que tengo el apellido Bernal, ¿no? Pero al final el nombre lo llevas contigo, muestra claro. Quién eres y no voy a renegar de él.
Claro, tú no tienes culpa y tu padre mucho menos de que reniegues de él, efectivamente. Oye, Atrapada en la oscuridad, un thriller supervisual, muy ágil, digamos, ¿no? Con un fondo emocional potente, me lo he leído, ¿eh? ¿De dónde nace esta historia?
Pues nace de estar durante muchos años tomando anotaciones dispersas, anotaciones que yo no sospechaba que se trataran de la misma historia. Yo llevaba desde hace años, pues, acompañándome con un personaje que me acompañaba, que era Arturo Yani. Yo tenía en mente, pues, un personaje, un policía novato, idealista, recién llegado a homicidios, pero que le tocase también, además de investigar un crimen, pues investigar a sus propios compañeros amenazado por asuntos internos. Pero yo no sabía ni qué caso de corrupción iba a investigar, ni qué crimen iba a investigar. Claro. Bueno, estaba ahí mi personaje persiguiéndome. Después tenía alguna que otra anotación, alguna escena suelta. Y un día, paseando por la Puerta del Sol, recuerdo que vi una papelera llena, llena hasta los topes, de papel, pañuelos de papel manchados de sangre. Y pensé, ostras, qué imagen, ¿no? No sea nada malo, porque obviamente siendo en la Puerta del Sol ya hubiese estado la policía y demás. Claro. Pero pensé, imagínate que ahora alguien analizara esta sangre y fuese una mujer desaparecida. Y de repente todo hizo pum, 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 pum. Y me di cuenta, pues, que llevaba años anotando piezas del mismo puzzle y ante mí, pues, se descubrió todo un mundo muy extenso.
No, es que esto atrapa desde el primer momento. Aquí hay que decirle a toda la audiencia, aquí, Tony, no se dice oyentes de radio, se dicen ponedores. Poniendo Las Calles, la gente pone ilusión, pone esfuerzo y pone muchísima vida a esta madrugada. Hay que contarles a los ponedores que la novela, yo considero que empieza muy fuerte, ¿no? Porque eso de una mujer que es ejecutada frente a una comisaría y luego resulta ser alguien que llevaba 27 años desaparecida. ¿A ti qué te trajo de repente esa premisa? ¿Eso por qué sucede así?
Yo no quería darle un respiro al lector. De hecho, me gusta lo que me dices porque me retrotrae a esa imagen de pensar que la novela es un tren en marcha y que cuando te subes a ese tren en la primera página ya no puedes salir, no te puedes bajar hasta la página 460, ¿no? Creo que hoy en día, los ponedores lo sabrán muy bien, tenemos muchas ventanas de entretenimiento. Las series, las redes sociales, los videojuegos, y todas las ventanas están bien, ¿eh? Pero cada vez cuesta más enganchar al lector y, bueno, pues me apetecía, ¿no? Me apetecía también para a mí probarme personalmente como autor, decir, quiero crear la historia con el mayor ritmo posible sin desprenderme también de la parte humana, ¿no? De las emociones. O sea, no quería hacer tampoco solo peripecias. Yo creo que lo más difícil a la hora de escribir una novela, tal y como dice Juanjo Millás, es combinar las peripecias con las reflexiones.
Claro.
Claro, si haces solo peripecias, sí, puede ser muy entretenida, pero en cuanto cierres el libro lo olvidarás. Y si haces solo reflexiones, pues igual se acerca más al ensayo. Entonces, siempre conjugar ambos mundos me parece lo más complicado a nivel de autor, pero también, no nos engañemos, lo más gratificante, ¿no? Cuando estás ante el resultado final y, pues, sospechas, pues, que uno, aunque es súper enemigo, y a veces soy muy crítico conmigo, pero la verdad es que creo que aquí, a mí me gusta mucho, la verdad, estoy súper satisfecho del trabajo realizado.
Sí, es verdad. Y lo estamos disfrutando. Fíjate que muchos ponedores todavía no han tenido el acceso al libro, a la obra, y es una muy buena obra para este verano. También te lo tengo que recomendar. Luego, los protagonistas, digamos, que son puro honor, ¿no? O sea, Arturo Yani. Resulta que este tío es un inspector que está súper marcado por un pasado brutal. Luego está Tania Bilbao, que, bueno, es una leyenda dentro del cuerpo. Eso sí, con métodos poco ortodoxos, ¿no? Y una vida personal complicada. Siempre hay personajes que son un poco oscuros dentro del gremio y del cuerpo, ¿no? ¿Esto es cómo los construyes?
Fíjate que a mí me atraía mucho de este personaje Arturo Yani, de un policía novato, idealista, que tuviera bien presente y que se obligara a recordárselo cada día que un policía es un servidor público y que entonces eso da una responsabilidad sobre los hombros de tener que ser, pues, intachable en lo ético. Y eso me gusta, ¿no? Porque para mí la novela negra es de alguna manera la actualización de la novela de caballería. Y entonces, pues, visualizar a ese inspector de policía que es como un caballero andante de armadura reluciente,
sí,
me gustaba la idea de también demostrar lo difícil que es, ¿no? Hoy en día, con todos los grises que hay en nuestro mundo, y que bueno, pues es muy difícil no traspasar algunas líneas, pero me atraía ese personaje que se obliga a ser intachable éticamente, repito, porque es un servidor público.
Claro, claro. Es que tiene todo el libro, es que tiene todo. Es una novela que tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene un tercer protagonista. También la ciudad de Madrid es la protagonista, una de ellas, ¿no? Pero no el de las postales, sino es una muy real, ¿no? Los narcopisos, los túneles secretos, los históricos, los barrios de verdad, los auténticos. ¿Por qué ese retrato, Tony, de tan detallado de la ciudad? ¿Por qué has estudiado tanto y lo cuentas tan bien en el libro?
Yo soy un enamorado de Madrid. Yo soy de Tarragona, vivo en Madrid desde el 2014, aunque bueno, ya la había visitado anteriormente en alguna que otra ocasión. Y es una ciudad que a mí me acogió, me dio un abrazo, me ha dado una vida. Yo creo que es una ciudad maravillosa, a mí me encanta, soy un enamorado de Madrid. Y de alguna manera yo creo que se ha traducido este amor a estas páginas, ¿no? Que están impregnadas pues de este cariño, sobre todo hacia sus contrastes, porque para mí una de las cosas más bonitas de Madrid son los contrastes que tiene. Y también quería mostrar esto, ¿no? Porque para mí la novela negra es el género idóneo para mostrar este abanico de grises, porque vivimos en un momento histórico en el cual hay mucha gente empeñada en decirnos esto es blanco o esto es negro. Pero no, la vida está repleta de grises, tú lo sabes, yo lo sé, y los ponedores también. Entonces, pues, bueno, quería mostrar estos grises y también, obviamente, traducirlo a imágenes espaciales del espacio de lo que compone Madrid, ¿no? De que existen las cuatro torres, por supuesto, pero al lado, casi al lado, hay un barrio muy humilde, ¿no? Claro. Entonces, mostrar estos contrastes, también hacer un poco de denuncia, porque, por ejemplo, lo que has nombrado de los narcopisos es un drama inmenso, porque cuesta mucho desmantelar un narcopiso, y en cuanto se desmantela, pues te abren uno al lado.
Claro.
Y la gente vive realmente al lado de narcopisos, y eso es un conflicto inmenso. Yo tengo amistades, varias de hecho, que han tenido que cambiar de residencia, incluso sus comercios, sus pequeñas tiendas, pues por eso, porque coincidían con un narcopiso. Y claro, yo he visto, ¿no?, de ir a visitar a una amiga a un taller de cerámica y al lado, en la misma puerta, pues dos personas pinchándose. Claro. Y al lado también un colegio infantil, ¿eh? O sea que realmente hay imágenes muy duras en Madrid, también en otras ciudades, ¿eh? No son solo exclusividad de la capital, por desgracia. Pero no ponemos el foco en eso. Sí, de vez en cuando hay algún reportaje, pero no queremos ver, ¿no?, esa problemática que existe. Y sobre todo que al final también la novela intenta reflexionar sobre qué es la justicia. Y hay cierta sensación en la sociedad de impunidad. Y claro, es como, no podría ser más ágil esto de hacer frente a los narcopisos. No, pero es que estamos en una sociedad del bienestar. Sí, sí, yo lo entiendo. Si no quiero que se me malinterprete, que no quiero hacer una guerra sucia. Pero claro, a veces cuando estás a pie de calle, ante estos dramas humanos de gente que vive en la misma calle de un narcopiso, sí que te preguntas, ¿no habría manera de agilizar un poco esto para quitar un poco esa sensación de impunidad? Claro. Que ante ciertos crímenes que hay en la sociedad.
Sí, sí, sí. Bueno, cuando tú ibas a ver a tu amiga, ahí a ver la cerámica, a vivir la cerámica, y veías el narcopiso y veías esa realidad, te preguntabas, ¿pero esto cómo puede estar aquí? O sea, ¿cómo puede estar en marcha esta fábrica del mal, ¿no? Y a lo mejor pues ni siquiera pues o se tiene conocimiento, o si se tiene conocimiento se mira hacia otro lado porque por lo que sea es malo moverlos de ahí para que no lleguen a otro sitio. No tengo ni idea. Pero, por ejemplo, en el dossier de un libro, de este en concreto, que es como la carta de presentación, ¿no?, la tarjeta de presentación de una nueva obra, pues se menciona Tártaro, que aquí lo que nos cuenta es que es una prisión que está oculta bajo la capital. Yo quiero saber Tony, ¿cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en ese universo subterráneo que has creado? Porque te estás basando seguramente en muchísimas cosas que son reales.
Todas las localizaciones que se nombran en la novela del mundo subterráneo de Madrid son reales, existen. Algunas simplemente son suposiciones, eso es cierto, porque, por ejemplo, en el Ateneo de Madrid, en pleno centro, hay de repente en una pared una muesca y tú cuando la abres hay un muro de ladrillos que eso esconde pues un pasadizo secreto que supuestamente lleva al Palacio de los Diputados, pero es una suposición que siempre se ha dado por hecha, pero nadie lo sabe porque está, pues, no se puede entrar, no se puede visitar y nadie lo ha recorrido desde hace, pues, un siglo casi. Y claro, pues, es ese Madrid oculto, pero que ahí está enterrado y de momento no hay ningún proyecto tampoco, pues, para desenterrarlo y hacer un museo subterráneo, que a mí me atrae. O sea, yo escribí esta novela ha sido sacar a jugar a mi niño interior, porque desde pequeño, pues, estos ambientes subterráneos siempre me han dado, sí, cierto miedito, no nos vamos a mentir, pero también cierta fascinación, ¿no? De decir, wow, bajo mis pies hay aquí un túnel de repente deshabitado y abandonado. Hace poco salía el Metro de Madrid, hizo en su cuenta de redes sociales un vídeo enseñando un pasillo que tienen abandonado de noviciado a Plaza España. Y claro, yo me resultaba, pues, me despertaba fascinación, ¿no? Pensar que cuando yo recorro esa calle muchas veces a la semana estoy pisando un túnel subterráneo deshabitado desde hace mucho.
Mm-hmm. Joder. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cuándo estás creativo? ¿Cuándo te pones frente a un ordenador con el Word en blanco? O a lo mejor, no sé, si escribes con un papel, no tengo ni idea. Pero ¿cuál es tu proceso más tranquilo para poder imaginarte y poner en marcha todas estas ideas y que tengan un sentido?
Yo soy un escritor de largo aliento. Es decir, soy bastante lento escribiendo. Sé que solo hace año y medio que saqué mi primera novela, pero esto tiene un poco de trampa y es que esta novela llevo trabajándola 3 años, pero 3 años de ejercicio físico, de sentarte y escribir cada día, tomando apuntes y confeccionando la historia en tu mente desde mucho más anterior. Claro, lo que me dices de cómo son las escrituras, es un trabajo al final. Siempre intento recordarme que esto es un oficio y como tal me obligo a ponerme delante del ordenador X horas al día, lo que sea. Cada momento personal, pues, es más difícil o menos complicado ponerse ante el ordenador, pero sí que tener bien presente que hace falta, pues, compromiso. Sobre todo una vez te lanzas a la escritura, salvo que pase algo gordo, intentar, pues, mantenerte fiel al proyecto e intentar, pues, cada día sentarte a escribir.
Y tiene todo el sentido del mundo, porque claro, la historia es verdad que es bastante intensa, tiene saltos al pasado, varias tramas entrelazadas y sobre todo una tensión que no te deja soltar el libro. Pero claro, también hay mucha verdad, hay mucha emoción, porque claro, detrás de tanta oscuridad hay personajes que sienten, que sufren, que luchan por entender. A mí me gustaría saber, Tony, ¿cómo consigues que esa parte más humana no se pierda entre tanta acción y misterio? ¿Cómo mantienes el alma de la historia viva mientras nos llevas por el thriller tan potente y tan maravilloso?
Sobre todo teniendo en cuenta que le pasan las cosas a los personajes, ¿no? Porque, bueno, a veces es fácil que las peripecias te hagan olvidar que eso le ocurre a alguien. Y no, a mí me gusta, la literatura que a mí me gusta es el de los personajes, también el de la trama. Y me gusta pensar en una trenza, ¿no? Una trenza que se confecciona entre trama y personaje. Claro, hacer personajes reales, esto significa con sus aristas, con sus sombras, que sean personajes cotidianos como podríamos ser tú y yo o los conocidos, pero a los cuales les pasan cosas extraordinarias, ¿no? Hay que llevarlos al límite porque al final es verdad que es una historia de ficción, una trama de entretenimiento, un thriller, pero que puedan ser personas reales, que tú los sientas vivos. Para mí eso es muy importante.
Nos tienes enganchados. Y otra cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que yo considero que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Es que ni siquiera los buenos son tan buenos, ni los malos son tan obvios. Desconozco el papel que juega la ambigüedad, sobre todo la ambigüedad moral en tus personajes, porque te atrapan, porque te cuentan historias que cuando empiezas a leerlo dices, oye, es que esto me interesa.
Sí, ya. Yo creo que porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? La realidad al final son matices de grises. Cuesta mucho en el día a día sortear las olas de la vida cotidiana y claro, es muy fácil perderte, es muy fácil dar un paso en falso. Yo una de las cosas que tenía muy presente desde el principio de la escritura, me hacía una pregunta, ¿no? ¿Es posible seguir siendo buena persona tras la lucha contra el mal? Es decir, ¿se puede salir indemne de la lucha contra el mal? ¿Ser buena persona pese a todo y contra todo? Y esa es una pregunta a la cual aplico a Arturo Yani, que es el policía novato idealista, pero también a Tania Bilbao, ¿no? Que es más una policía más experimentada, de unos 50 años, que encima está pasando a nivel personal un momento tremendamente complicado, porque se está pasando por una separación, su hijo menor de 8 años se ha ido a vivir con el padre y ella se siente como muy culpable, ¿no? Porque la sociedad te dice que el cliché es el, al revés, ¿no? Que los niños se tienen que quedar con la madre. Pero ella es consciente de que es una inspectora de policía, de homicidios, que está muy ocupada y que, sin embargo, pues su exmarido podrá conjugar mejor la crianza con el trabajo. Claro. Pero es que además Tania tiene un hijo mayor de 21 años que es adicto a la droga y eso pues la pone, bueno, en situaciones muy complicadas, ¿no? De cómo sobrellevas el dolor inmenso de amar a un adicto y en, después tienes que hacerte cargo de una investigación policial, ¿no? Con la responsabilidad que eso genera de no solo el tener que cerrar una herida en una sociedad, sino además pues tener que liderar a un equipo humano y todo ese estrés que conlleva el día a día. Y esa era una de las grandes preguntas, sí.
Claro, me está preguntando Elena Moya, que nos está escuchando desde Rivas va hacia Madrid, en la Comunidad de Madrid, dice, Pulpo, yo también soy ponedora, tiene muy buena pinta este libro, dice que parece que está sacado de ciencia ficción o de una historia absolutamente real. Hombre, aquí, Tony, yo pienso que, claro, tú viniendo del cine, yo creo que se plasma en esta obra, ¿no? Porque la novela es que es muy visual. Fíjate lo que te acaba de decir Elena, ¿no? Yo no sé si la escribiste pensando también en una posible adaptación audiovisual. ¿Pensaste en eso?
No, te lo confieso y te soy totalmente sincero. Yo cuando se me ocurre una historia pienso, ¿cuál es el medio más idóneo para esta historia?
Claro.
Y yo si hubiese pensado que Atrapada en la Oscuridad era mejor como serie o como película, hubiese escrito un guión de largo o un guión para una miniserie o una serie. No, yo cuando se me ocurrió Atrapada en la Oscuridad vi claro que tenía que ser una novela, por cierto, bueno, creo que cierta es desafiante, sí. Es compleja la historia y los personajes y me apetecía pues escribir la novela, no escribir el guión. Eso es otra cosa, si eso es otro tema y si en un futuro próximo pues se adapta. No tengo nada en contra de las adaptaciones y bueno, pues está bien, ¿no? Soy consciente también, soy realista, vivimos en el mundo en el que vivimos y me hago cargo de que cuando se adapta una novela pues ayuda a la promoción de la novela, a darla a conocer. Entonces, pues, bueno, no tengo nada en contra, pero no me quita el sueño. O sea, y lo digo totalmente de verdad, creo que Atrapada en la Oscuridad es una novela y yo soy el autor de la novela y me muestro muy satisfecho y contento con el resultado.
Qué bien, pues espero, Elena, que te haya respondido, Tony, a la duda y sobre todo a la incertidumbre que estás mostrando mientras escuchas Poniendo las Calles aquí en COPE. Ya para finalizar, Tony, esto es importante, ¿no? Madrid, ¿no? Pues la UDEP, que es la Unidad de Asuntos Internos, una de ellas. Has documentado con mucha precisión el mundo policial. Aquí nos escucha muchísima policía, muchos guardias civiles, muchos militares, muchísimos vigilantes. A mí el mundo de la seguridad me apasiona, lo valoro muchísimo, ¿no? ¿Qué tipo de investigación hiciste para lograr ese nivel de detalle plasmado en Atrapa en la Oscuridad?
Pues sobre todo leer mucho y ver mucho. Para mí es importante mostrar a los policías porque, tal y como dice Lorenzo Silva, hay dos tipos de países. En un país donde cuando te ocurre algo, lo primero que haces es llamar a la policía y otro tipo de países que cuando ocurre algo, los últimos a los que quieres ver es a la policía. Y por suerte vivimos en un país que con sus muchos fallos, con sus muchas cosas a mejorar, por supuesto, aún se mantiene en el primer grupo, ¿no? Cuando te ocurre algo, pues llamas a la policía. Y mira, te lo digo de manera personal, hace poco, este mismo fin de semana, hubo un acontecimiento en mi escalera de vecinos. Y enseguida, en cuanto vimos aparecer a los uniformados, hubo algo que no es mental, algo que es físico, que el cuerpo se destensó, hubo claro. Un uff. Y ahí te das cuenta, ¿no?, del enorme valor que es el tema de la policía, que son la primera línea del sistema y del bienestar a los ciudadanos. Y que es cierto que es muy triste porque a veces en los medios salen pues las ovejas negras en la policía, también en el periodismo, ¿no? Porque al final en cualquier oficio siempre hay ovejas negras.
Efectivamente.
Pero no es la mayoría. A mí sí que me gusta eso siempre tenerlo en mente, de que la inmensa mayoría de cuerpos del Estado son gente con vocación y que realmente sí que tienen en mente el papel de servidores públicos.
Desde luego que sí. ¿El verano es un buen momento para leer?
Quiero creer que sí. Yo es verdad que soy un lector muy devorador de libros todo el año, porque es como mi gran amparo, la lectura.
Qué bueno.
Pero soy consciente de que hay gente pues, que en el día a día se le hace imposible y cuesta arriba, y que igual en verano tienen ese momentito, esos 15 días, ese mes para zambullirse en las páginas de una novela, y ojalá pues le den la oportunidad a esta novela, ojalá.
Qué grande. Pues Tony Sánchez Bernal, no nos conocíamos físicamente, no habíamos tenido la oportunidad de charlar tranquilamente en la radio. Para mí es un placer que los autores con éxito, los productores, los realizadores, los directores, como tú, se acerquen a un programa de radio para contar su nueva obra, ¿no? Y yo creo que aquí lo celebramos y siempre le damos mucha visibilidad a la literatura, sobre todo potente, la que tiene algo que decirnos y con que nos quedamos con un buen sabor de boca. Así que, Tony, te deseo un feliz verano, que sigas triunfando y que cuando tengas un nuevo alumbramiento, pues que cuentes con nosotros para compartirlo con los ponedores.
Te lo agradezco mucho, de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión compartir estos minutitos contigo y vaya, ojalá se repita.
Uh-huh. Normalmente la gente dice al final, yo también soy ponedor.
Yo también soy ponedor.
¡Qué grande! Gracias, Tony. Buena madrugada.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Momentos que escuchamos en Poniendo las Calles sobre lo que hacen los compañeros de la cadena COPE. En la tarde, Pilar García Muñiz pues conoce cómo Irlanda ha convertido a todos los ciudadanos en donantes de órganos, a no ser que ellos se opongan. Lo hace con la ayuda de Beatriz Domínguez Gil. Ella es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Esto merece la pena ser escuchado.
Lorenzo Antonio, quería comentar con vosotros una noticia que ha salido también esta semana. Os leo el titular. Irlanda convierte a todos sus ciudadanos en donantes de órganos si no expresan lo contrario. Se trata de la primera fase de la Ley de Tejidos Humanos 2024. ¿Qué os parece esta medida? Que todos pasemos a ser donantes universales.
Me parece interesante y no era algo que había pensado nunca. Yo soy donante de órganos, tengo un carnet que después me explicaron que no hacía falta, que simplemente preguntaban a mi familia, por lo menos aquí en España, uh-huh. Y he sido donante de sangre siempre, desde que soy joven. Y me parece muy interesante que el defecto, digamos, sea que eres donante y la excepción es lo que tú tienes que notificar y no al revés. Yo entiendo que este tema tiene debate... que son íntimos, que son personales, que son familiares, pero que por defecto todas las personas seamos potenciales donantes de órganos, es decir, que todas las personas seamos potenciales dadores de vida, me parece una buena noticia y quizá una iniciativa que podría al menos plantearse en España cuando pase todo este ruido.
Bueno, la pregunta tengo que decir que ha sido una pregunta un poco trampa, porque en España, no sé si lo sabéis, Lorenzo, Agredano, es que somos donantes universales. Todos, por ley, somos donantes. Lo recoge una ley de 1979 que indica que toda persona en nuestro país es considerada donante de órganos al morir, salvo que haya manifestado en vida su oposición. Esto es lo que dice nuestra ley. Lo que pasa que, por respeto, los médicos preguntan a las familias de los fallecidos si están de acuerdo en esa decisión. Lorenzo, no sé si conocías tú esta ley.
Sí, sí, y además me parece lógico. Creo que en este momento es un valor intrínseco, me debería decir, de nuestra civilización, ¿no? Por lo menos de nuestra sociedad. Basado en un principio que creo que todos aceptamos al vivir en sociedad, ¿no? Que es el de la solidaridad o el altruismo, que todos debemos socorrernos unos a otros en la medida de lo posible. Y combinándolo con los avances científicos que han permitido que cada vez sea posible salvar más vidas por la vía del trasplante, que además en España viene acompañado con la existencia de una organización nacional de trasplantes que es singularmente exitosa, ¿no? Y que ha logrado ponernos a la cabeza de las estadísticas mundiales, pues es que casi creo que debemos aceptar que este es un valor que se da por sobreentendido entre nosotros, y si alguien tiene una objeción, pues debe ser una objeción muy excepcional y que debe haber planteado de manera suficiente.
Pues sí, en España todos somos donantes, que es algo que, sin embargo, muy poquita gente conoce, como hemos podido comprobar en la calle.
Nunca había recibido ningún tipo de información acerca de esto, así que desconocía todo.
No, no lo conocía, la verdad.
No, lo desconocía.
No, no lo sabía.
No tenía ni idea, nunca me han informado, de hecho, cuando he ido a centros médicos a donar.
Sí, sí, lo sabía.
Bueno, solamente una persona ha dicho que sí, que lo conocía. Lo que también hemos comprobado es la conciencia que hay precisamente sobre este tema, la donación.
Lo soy, de todo lo que se puede el día que fallezca.
Sí, sí que me lo he planteado.
Sí, de hecho soy donante tanto de órganos como de sangre como de médula.
Nunca me lo había planteado, pero puede ser buena idea.
Sí, yo creo que al final España es un país en el que lo tenemos muy naturalizado y que eso también ayuda a que la gente lo vea bien y que no tenga problema en planteárselo.
Y esto es lo que nos hace además mantenernos líderes mundiales en trasplantes durante 33 años seguidos y que quieran conseguir otros países con medidas como las que estamos comentando. Vamos a hablar a continuación con Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué casi nadie sabe que todos somos donantes, Beatriz?
Pues supongo que porque todos tenemos en nuestra cabeza incluso imágenes que se han utilizado en películas muy famosas en las que tenemos interiorizado y visualizado ese momento tan particular que es el de una entrevista a una familia en un momento de duelo. Y es que esa entrevista se realiza, como bien habéis comentado, de manera sistemática en nuestro país. En el año 79, con una democracia recién estrenada, se adopta la ley de trasplantes, una ley de trasplantes muy rompedora. De hecho, no se ha modificado desde entonces, nos ha permitido ir adaptándonos a los avances científico-técnicos, pero expresa de manera exacta esto, que toda persona que fallece en España es donante, salvo que haya formulado en un sentido opuesto durante su vida. Pero nunca se ha aplicado en España de manera estricta esta ley de consentimiento presunto o ley opt-out en terminología anglosajona. Y de hecho, aunque Irlanda ha imitado este tipo de legislación, como una gran mayoría de países europeos, también admite que va a hacer una entrevista familiar para tener en consideración, como hacemos en España, la visión de la familia, que al final es una familia que está sufriendo, y por otra parte también la visión de aquellas personas que por el motivo que fuera no pudieron expresar su voluntad en vida.
En teoría, por tanto, para oponernos, Beatriz, tendríamos que haberlo manifestado en vida. ¿Pero esto hay que dejarlo por escrito?
En principio existen diferentes maneras de expresar en vida nuestra voluntad de donar o no donar, porque en España se pueden registrar tanto el deseo de donar como el deseo de no hacerlo. La forma legalmente prevista es el registro de voluntades anticipadas. El registro de voluntades anticipadas,
que es el testamento vital, ¿no?
Sí, o el testamento vital. Se concibe hace años con el objetivo, con diferentes objetivos, fundamentalmente ayudar a nuestro entorno a la toma de decisiones sobre nuestro estado de salud cuando no tenemos capacidad de tomar nosotros esa decisión. Por ejemplo, el ser sometidos a determinadas intervenciones que no consideramos aceptables, o bien para decidir el destino de nuestro cuerpo o el destino de nuestros órganos. Por lo tanto, la manera legalmente vinculante importante que existe es este registro de voluntades anticipadas o el testamento vital. Pero en la práctica habitual, aparte de tener la obligatoriedad, el coordinador de trasplantes de consultar este registro y, por lo tanto, de cerciorarse de que por los medios previstos en la ley se ha registrado la voluntad en un sentido o en otro, también va a mantener una conversación con la familia. En esa conversación con la familia lo que se trata es de confirmar con ellos ese deseo, si es que está registrado, y en caso de que no se haya registrado voluntad alguna, se trata de hablar con la familia para tratar de dilucidar cuál habría sido el deseo de esa persona conforme a sus valores, conforme al tipo de persona que era y sus potenciales deseos, o por una conversación que se haya mantenido en el entorno familiar. Por eso nosotros siempre instamos a quien quiera ser donante a que fundamentalmente lo comente en su entorno familiar, porque al final, llegado el momento, eso va a ayudar a una familia que está en el proceso de asumir la pérdida de un ser querido a rápidamente recordar esa voluntad y tratar de respetarla, con independencia de que quede registrado ese deseo.
Beatriz, me imagino que bueno, no sé si quieres preguntar algo, Agreda, ¿no?
No, no, es que yo creo que el que tengo yo, no lo puedo mirar ahora, es de la Organización Nacional de Trasplante, es un pequeño carnet que dice que soy donante, es decir, junto a mi documentación, por si tengo un accidente, tengo algo, que en ese mismo documento, si no pueden, aunque sí me animaron a que hablara con mi familia y por eso a mis padres o a las parejas que haya tenido, siempre le he dicho que quiero donar mi órgano, también me dieron un pequeño carnet, ¿no? Son pruebas que definen la voluntad que tenemos de donar, ¿no?
Efectivamente, los carnés de donantes, que a partir de la Organización Nacional de Trasplantes también se pueden adquirir en las coordinaciones autonómicas de trasplante. Hay asociaciones de pacientes que también colaboran y facilitan estos carnés. No tienen una validez legal, pero sí que sirven para documentar, para documentar el deseo de esa persona en un momento determinado. Y lo importante, como usted ha mencionado, es no solamente hacerse el carné, sino a medida que uno reflexiona que quiero hacerme el carné de donante, quiero ser donante, ese es un gesto que comparte con su entorno familiar. E insisto, esto es muy importante porque ayuda a una familia. Esa familia está en un momento muy duro y el saber, el conocer de primera persona nuestra voluntad va a ayudar mucho a esa familia que tiene que enfrentarse a una toma de decisiones que viene pues en el peor de los momentos y cuando están absolutamente devastados. Por eso, en España tenemos una ley de consentimiento presunto, sí. ¿Todos somos donantes, salvo que hayamos expresado lo contrario en vida? Por ley, sí. Pero en la práctica, respetando ese concepto genérico que antes ustedes han comentado, como una expresión de esta solidaridad, de este compromiso social que caracteriza a nuestro país, que esa ley básicamente es lo que nos dice, que somos favorables a la donación, pero también se tiene en consideración a una familia que sufre y, por supuesto, a aquella persona que no tuvo la ocasión de expresarlo por el motivo que fuera.
Pero, Beatriz, me imagino que por los datos que tenemos en nuestro país y de los que nos sentimos, además, muy orgullosos, los datos de donación y trasplantes, casi todas las familias darán el consentimiento, ¿no?
La tasa de consentimiento a la donación en España es del 80%, que es de una de las más altas de Europa. No obstante, a raíz de esta pregunta, sí que me gustaría incidir en que hay muchos países que consideran que el cambio de legislación, el cambio a una legislación de consentimiento presunto, va a ser la solución rápida y fácil al problema de la escasez de órganos para trasplante. Y nosotros siempre decimos lo mismo, no lo es. Es un marco legislativo que puede ayudar por el mensaje que lanza la población, pero no es la solución al problema de la escasez. España tiene efectivamente esa ley desde el año 79, pero las cosas no empiezan a funcionar en España hasta 10 años más tarde. Hasta el año 89, cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, se conforma lo que se llama el modelo español, en el que designamos coordinadores de trasplantes intensivistas en todos los hospitales y empezamos a trabajar como una estructura en red, con una formación continuada a los profesionales, con una coordinación de los coordinadores que ejercemos desde aquí, desde la organización, y en ese momento es cuando empiezan a mejorar los números que nos han posicionado a una en una situación de privilegio, de absoluto privilegio a nivel internacional, porque no basta con que la gente quiera donar, es que hay muy pocas personas que fallezcan pudiendo ser donantes. Hay que fallecer en una UCI, en ventilación mecánica, no tener una contraindicación absoluta para donar. Por lo tanto, si nosotros no estamos preparados para identificar esas situaciones excepcionales de fallecimiento e iniciar un proceso de elevadísima complejidad para que no se pierda esa oportunidad de donar, no pasa nada, por mucho que tengamos una ley proclive a la donación y por mucho que la población quiera donar. Y eso es lo que muchos países tardan en ver. La legislación puede ayudar, sí, pero si Irlanda no toma medidas adicionales, sus tasas de donación no van a mejorar.
Pues España es líder mundial en donación de órganos, no por casualidad, sino gracias a un sistema y una organización ejemplar y a una sociedad que año tras año demuestra que es solidaria. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias, Beatriz, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Lorenzo, nos decía Gredano que él tiene su carné de donante. En tu caso, no sé si tienes carné, ¿has hecho testamento vital o has hablado con tu familia de este asunto?
No lo he hecho, pero sí he hablado con mi familia y además, bueno, como he tenido que pasar por alguna defunción reciente en la familia, conozco el protocolo y sé que va a funcionar. Y me parece, fíjate, muy interesante lo que ha comentado al final Beatriz. Es decir, tú puedes tener una buena ley, puedes tener unos valores asimilados por una sociedad, pero qué importante es disponer de organizaciones eficaces que hagan que las cosas funcionen, que los valores se realicen y las leyes sean efectivas. Creo que este es uno de los aspectos en los que podemos sentirnos mínimamente orgullosos de nosotros mismos como sociedad, ya que nosotros a lo mejor dejamos un poquito que desear.
Efectivamente, es así. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
A ti, Pilar, hasta luego.
Antonio Agredano, gracias también a ti, hasta la semana que viene.
Nada, gracias, y lo que espero es que alguno de mis órganos sirva para algo el día que yo falte.
Hombre.
Eso es lo que espero.
Seguro que sí, pero que sea dentro de muchos años.
Algo servirá, ¿no? Digo yo, de todo.
Seguro
lo que
ese
dentro.
Alma de poeta que tienes pasará. Gracias, Agredano.
Bueno, un abrazo. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Benlloch, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos.
Lo mismo ocurre también con la biología. Existen auténticas bombas biológicas de destrucción masiva. Y lo mismo ocurre con la nuclear. La nuclear, pues se utiliza la energía nuclear para usos pacíficos, para proporcionar energía, y también se utiliza la investigación de los átomos para, por ejemplo, diagnosticar el cáncer.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este martes ha comparecido de nuevo en el Senado Francina Armengol.